la vida, la música y las estrellas. En camino al sol. Camino al sol.
De acuerdo con datos de Market Insights Reports, se proyecta que el tamaño del mercado global de seguros para mascotas alcance los 11.600 millones de dólares para el año 2027, desde los 4.785 durante ese periodo, una tasa de crecimiento de 13.5%. De seguro tú, que justo ahora nos escuchas, ya cuentas con algún perro, un gato en casa, y por eso no puedes perderte nuestro tema de mañana en Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, donde vamos a conversar sobre el ABC del seguro de mascotas. Conocerás sus beneficios e importancia gracias a nuestros amigos de Seguro Sura. Mañana te esperamos. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
Y seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol, 8:11 minutos en la mañana de este hermosísimo lunes. Estamos arrancando la semana. Entonces creo que es un buen momento para que nos hagamos una auditoría. Y si es una auditoría de contenido, pues mucho mejor. Ahora que hay tanta gente compartiendo información y que se hacen llamar creadores de contenido y todo eso.
Y tres preguntas fundamentales, Rey.
¿Qué?
¿Cuándo?
¿Y cómo? Las respuestas, María Ten, que es una experta en estos temas de marketing digital y redes sociales. María, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, súper bien, ¿y ustedes?
Muy bien también, cayéndote
atrás. Estoy bien, aquí listo para hacer la auditoría de contenido.
Ay, ay, ay. Qué bueno, buenísimo. Vamos a empezar con la primera pregunta, que es el qué. ¿Qué es una auditoría de contenido y por qué hay que hacerla? Básicamente, una auditoría de contenido es ese proceso por el que nosotros pasamos para medir la efectividad de ese contenido que estamos publicando. Se utiliza sobre todo para la web, para medir cómo estamos posicionando nosotros a nivel de web y buscadores orgánicos como Google, por ejemplo. Entonces, aquí la idea es que podamos primero medir qué está pasando con el contenido que estoy publicando, luego ver y analizar qué es lo que realmente me está funcionando y qué temas son lo que me están acercando más a mi objetivo de negocio. Y hago mucho hincapié en el tema del objetivo del negocio, porque si yo estoy compartiendo información en cualquier canal, redes sociales, email marketing, web, todo lo que yo haga debería tener un objetivo de negocio detrás, sea vender más, posicionarme, mejorar la satisfacción del cliente, cambiar la percepción que alguien tiene sobre mí. Entonces, cuando hacemos esta auditoría, podemos medir realmente qué es lo que está funcionando, qué es lo que me está generando mayor engagement y cuáles son esos contenidos que realmente, realmente, realmente me están trayendo dinero.
Es decir, no se trata de poner a usted lo que le gusta, ¿no?
El ego suyo, ¿no?
De manera objetiva.
E María, intencional.
María, por lo general, las auditorías son realizadas por un elemento externo, es decir, una persona o una empresa que tiene una serie de parámetros, de regulaciones. Este tipo de auditorías de contenido, ¿cómo sugieres que se haga?
En este caso, tú puedes o buscar un consultor que te realice la auditoría, así bien como dices, de manera externa, o integrar el proceso de auditoría como parte normal del trabajo del equipo de mercadeo. La idea es que tú puedas primero entender el proceso y ya luego con frecuencia realizarlo. Me voy a saltar el cómo para irme al cuándo, para conectar con esto que estamos conversando ahora mismo. Y es básicamente, yo tengo que realizar una auditoría de contenido por lo menos 2 veces al año. Entonces, si yo tengo un equipo capacitado que puede utilizar herramientas, porque esto tampoco se hace únicamente cualitativamente yo viendo lo que ha pasado, sino hay que utilizar herramientas como Google Analytics, como por ejemplo SEMrush, que ayuda a medir ese posicionamiento orgánico, entender cómo van las palabras claves y demás. Bueno, pues yo tengo que tener ese personal capacitado para hacerlo, y si no, pues sí tengo que buscarme a alguien que sepa sobre eso y que pueda de manera objetiva, sobre todo eso, de manera objetiva, entender la data y sacar unas conclusiones en función de lo que están diciendo ahí. La data no miente. Entonces, al final, ahí no va a haber forma de tú maquillar mucho ese resultado.
Pero, ¿cómo interpretar esa data? que ahí entiendo que es realmente lo importante, porque puedo ver, ok, tantas personas le dieron likes, tantas personas comentaron, tantas personas preguntaron algo sobre el producto en particular, pero ¿cómo yo traduzco todo eso en ventas?
Y la tendencia a veces como ser humano es que yo hago, por ejemplo, esa analítica para Camino al Sol, y yo lo que no me gusta mucho lo pongo
no
a
ladito
y me voy por lo que más, los comentarios, los numeritos que más me gustaron.
Esas métricas de vanidad que nada más me hacen feliz.
Me gusta el nombre.
Métrica de vanidad. Me gusta eso también.
Pero aquí la realidad es que yo tengo que primero medir, o sea, fuera de los números básicos, de cuánta gente lo vio, si lo leyeron, si no lo leyeron, si hicieron clic en algún call to action o algo así. Yo tengo que medir tal vez un poquito más el trasfondo de cuál fue el tema, de ese tema, cuáles fueron las palabras claves que conectaron con las búsquedas que la gente realizó. Ya las redes también funcionan como un motor de búsqueda, o sea que podemos perfectamente medir eso también, analizándolo como con cierto criterio. Entonces yo me voy a ir un paso más atrás y voy a ver cuál fue el título que yo puse, cuál fue la descripción de ese artículo, cuáles fueron las palabras claves que utilicé, los hashtags que utilicé, qué términos están buscando las personas y dónde yo tengo esos términos en mi contenido. Entonces, eso es como para empezar. Luego voy a medir un tema de tasa de conversión. ¿Cuáles son los contenidos que me están generando acción en la gente? Suscripciones, descargas de lo que sea que tú tengas ahí, ventas también. Y en función de eso, yo voy a pasar al siguiente paso, que es crear una lista de los mejores contenidos. Cuando yo tenga mi lista de los mejores contenidos, tanto en temáticas y en formatos, voy a analizar nuevamente qué yo hice en esos artículos. Si hay un tipo de tono diferente, si hay un formato de redacción tal vez que estoy utilizando aquí y no en los demás, para poder medir también si hay cierta coherencia en cuanto a quién está redactando el contenido o a quién lo está creando. Y ya luego voy a hacer como una especie de merge para poder rescatar eso que ya yo tengo. Cuando ya yo tengo mis temas definidos de cuáles son los mejores contenidos que mejor resultado me están dando, pues entonces yo puedo o expandir eso creando una serie nueva de contenidos donde yo vuelva a hablar de ese tema, tal vez con otra mirada o con más profundidad, o puedo hacer un merge entre dos contenidos que ya han tenido buen impacto para buscar que esas dos métricas se unifiquen y yo tenga mejores resultados.
María,
es como esa, que está el jueguito que hay que hacer ahí.
Ok, y si a todo esto le ponemos la razón de ser de las cosas que yo estoy publicando, ¿siempre tiene que estar enfocado cada contenido, cada tema, cada publicación con el tema ventas por delante?
No, para nada. Cuando hablamos de contenido, siempre hablamos de aportar valor. ¿Cómo yo puedo aportarle valor a la gente que está viendo ese contenido? ¿Cómo yo puedo ayudarte a aprender algo, a conocer algo que tú no sabías, a inspirarte? Porque tal vez te estoy brindando una nueva forma de ver las cosas. También de entretenimiento. La gente busca ser entretenido a través del contenido. Entonces, no solamente ventas. Y siempre hemos hablado de un tema de buscar un equilibrio, un 80-20. 80% contenido de valor, 20% contenido de ventas. Ahora, ese contenido de ventas tiene que estar bastante claro de qué es lo que tú estás vendiendo. Tú tienes que decir muy claro qué es lo que haces, cuál es tu oferta, cuál es tu llamado a la acción, cómo te pueden comprar. O sea, que ese 20% sácale el jugo. Pero sácale el jugo de manera inteligente, sin que se sienta tampoco que estás desesperado por vender ni estás saturando tampoco a nivel del contenido, porque como bien dijimos al principio, hay millones de gente haciendo lo mismo. Hay muchísima gente generando contenido y estamos compitiendo por la atención de las personas, que es cortísima. Sobre todo, o sea, en digital el tiempo de atención es prácticamente inexistente ahora mismo. Entonces, yo no puedo caer en el montón de repetir y repetir y repetir y repetir porque para mí es importante o porque yo quiero vender más, porque lamentablemente no va a ser sostenible eso.
Y María, te hago ahora otra pregunta que es como si fuera el título de una canción. Dime cuándo. Esta auditoría, ¿cada qué tiempo debo estarla realizando? ¿Cómo debo ir haciendo este monitoreo? Pero ese tiempo es importante.
Claro que sí. Mira, si tú no la has hecho, te diría que ¿cuándo es hoy? Vamos a empezar de una vez a analizar eso. Todavía hay mucha gente que no tiene Google Analytics en su sitio web. Señores, ponga Google Analytics, que eso es gratis. Eso les va a ayudar a poder medir qué es lo que está pasando ahí. Ahora, a nivel de planificación, tengo que hacer mi auditoría de contenidos. Por ejemplo, si son dos veces al año, tipo octubre, noviembre, y ya mayo, junio, por ahí. O sea, como que yo pueda entender lo que está pasando antes de yo planificar el año completo, para también ver realmente que lo que yo estoy haciendo me está generando algún impacto, sea positivo, sea negativo, sea lo que sea. Entonces, lo ideal es mínimo dos veces al año. Si tengo un equipo altamente capacitado que sabe utilizar las herramientas, pues puedo hacer esto trimestralmente, porque al final el contenido se va generando de manera constante y de manera frecuente, y yo no puedo estar a ciegas sin saber cuál es el impacto que ese contenido está generando. Entonces, mínimo trimestral sería mi recomendación.
Sí, eso sería lo ideal. Y las empresas que sean pequeñas, que no tengan ese equipo de personas ya formadas en esto de analítica, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen?
Llamar por lo menos una vez al año. Vamos a buscar por lo menos una vez al año a alguien que te ayude a hacerlo, hasta que tú vayas también habituándote a entender la data, porque pasa muchas veces que cuando yo no tengo ese conocimiento o cuando yo no tengo el capability interno para poder desarrollar eso, pues entonces no sé tampoco cómo voy a interpretar esa data. Entonces ahí sí es importante buscarse a alguien que les pueda ayudar a realizar esa auditoría y que les explique paso a paso qué es lo que está pasando ahí, para que puedan entonces tomar acción en función de eso. La data es tu mejor amiga para tomar decisiones estratégicas, y es lo que nos va a decir si lo que estamos haciendo está bien, porque honestamente crear contenido es un dolor de cabeza para mucha gente. Sí. Tú tienes que dedicarle tiempo, tú tienes que investigar, tú tienes que analizar, tú tienes que buscar un ángulo tal vez diferente a lo que ya se ha dicho por ahí. Si es video o fotografía, tienes que invertir en eso también. Entonces, imagínate que tú hagas todo ese proceso para algo que realmente no sirve para nada. Entonces, no tiene sentido que andemos a ciegas con tanta información que hay por ahí.
María, el tema de las novedades, el tema de las cosas que realmente están entrando en moda. Cuando una empresa, y quiero aprovechar como este espacio para, ya que estamos hablando de auditoría de contenido, cuando una empresa dice, sí, voy a meterme en esta tendencia, voy a dejar de publicar esto y me voy a ir más hacia lo otro, o cambio de red social también. ¿Cuándo es como oportuno hacer ese tipo de evaluación y a lo mejor de prueba y error?
Claro. Sí, definitivamente es prueba y error. Ahí la respuesta sería cuando la tendencia vaya acorde a tu personalidad de marca y a tus valores de marca. Si no traiciona lo que tú eres como empresa, como marca, los servicios que tú brindas, tus valores a nivel de empresa, pues tú puedes probarlo. Ahora, cuando tú no tienes un ángulo correcto y te quieres montar en una tendencia, con los memes pasa mucho, te montas en un meme porque mucha gente lo está haciendo, probablemente no te beneficie tanto como tú puedes pensar. La gente persigue esa viralidad y ese déjame montarme en la rueda a ver qué tal, y lamentablemente eso no siempre funciona. Entonces hay que tener como que creativamente un buen ángulo para que eso realmente pueda funcionar, y nunca traicionarte a ti mismo. Si te traicionaste a ti mismo, perdiste.
Así es, y eso de los memes y ese tipo de recursos son temporales. Necesitas una estrategia consistente y duradera en X cantidad de tiempo, pero no tan rápido como un meme.
Al menos que esa sea tu estrategia. Hay empresas que utilizan el meme como un pilar de contenido y tienen un equipo creativo que está ahí creando esos, o sea, conectando los memes que son tendencia con el contenido del negocio, y les funciona perfecto. Pero ya eso es una decisión estratégica, y ahí tú tienes que buscar los recursos para que eso realmente funcione. No es que un chiste que a mí me dé risa le va a dar risa a todo el mundo. Exacto. Entonces al final hay que saber hacerlo correctamente, porque si no,
así frac. Es.
Auditoría de contenido, ¿qué, cómo, cuándo? Son las tres preguntas que María Ten nos ha invitado a que observemos en estas auditorías. María, de repente yo digo, bueno, es que yo no tengo ni idea por dónde empezar. Sí. ¿Cómo entonces tú puedes ayudarnos en el proceso?
Claro que sí, mira, vamos a como proceso general, se definen los objetivos de qué es lo que tú quieres lograr, si es un tema de ranking en Google, si es un tema de engagement, si es un tema de conversión. Y luego entonces se procede a hacer la auditoría con los recursos que tengamos. Como recomendación general a la gente, lo que le digo es, pongan las analíticas, aunque no tengan a nadie que lo mida. Si tú tienes una web, pon Google Analytics. Si tú tienes redes sociales, conéctate con aplicaciones de tercero como Metricool, por ejemplo, que eso vaya generando data, que son aplicaciones gratuitas, lo que estoy mencionando aquí, que no tiene ningún costo para arrancar. Y ya luego que tú tengas la base, va a ser más fácil medirlo. Si tú me llamas a mí hoy, María, quiero hacer una auditoría de contenido y no tienes Analytics, para mí va a ser prácticamente imposible hacerlo. Claro. Entonces hay que empezar por el principio, que es tener las herramientas conectadas y ya luego entonces se corre el resto del análisis.
Buenísimo, buenísimo. María, muchísimas gracias por este tema que nos compartiste en el día de hoy. Vamos a recordar tus redes sociales.
Claro que sí, me pueden seguir en Yo Soy María Ten o entrar a mi sitio web mariatenm.com y ahí van a encontrar muchísimo contenido.
Excelente, María, muchísimas gracias. Mira, y empezar con María es la buena opción. Gracias, María, un abrazo.